Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, es el octavo día del viaje del Papa León XIV a África y el último que realiza Angola. El pontífice ya se encuentra en la ciudad de Saurimo, muy cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, e importante foco para la extracción de diamantes. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Lo primero que ha hecho al aterrizar ha sido trasladarse hasta una casa de acogida para ancianos, donde se encuentra ahora, y allí escuchará el testimonio de alguno de los residentes. Después, antes de llegar a la explanada donde se va a celebrar la misa, León se detendrá para rezar ante el Santísimo en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Aunque a esta altura del viaje el desgaste físico se nota, al Papa se le ve en forma y sobre todo feliz al comprobar el cariño que está recibiendo en cada etapa de su intenso periplo africano.
En estos momentos arranca en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y lo hace con el discurso inaugural del presidente Luis Argüello, que puede seguir en directo en nuestra web, en cope.es. Plenaria de los obispos españoles que se produce a solo mes y medio de que el Papa visite nuestro país. El próximo miércoles finaliza el alto al fuego pactado entre Estados Unidos e Irán y a esta hora persiste la incógnita de si mañana martes se va a celebrar o no una nueva ronda de negociaciones en Pakistán, negociaciones que complica el hecho de que un buque estadounidense haya capturado un carguero iraní. Esta situación impulsa de nuevo el precio del barril de petróleo y castiga a las bolsas. Sandra Senjo.
Los representantes estadounidenses encabezados por el vicepresidente Vance van a llegar esta tarde a Islamabad, pero Irán mantiene que no tiene intención de participar en una nueva ronda de negociaciones. Así lo ha trasladado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.
Por el momento no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto, es lo que ha dicho el portavoz iraní.
Su gobierno acusa a Estados Unidos de piratería y de violar el alto el fuego tras el ataque y captura de un carguero iraní en el Golfo de Omán por parte de las fuerzas militares estadounidenses. En paralelo, Islamabad se prepara para la posibilidad de que si se produzcan esas conversaciones, Pakistán ha paralizado su capital con el cierre total de los edificios en la zona diplomática. Sería la segunda ronda de negociaciones, en un principio prevista para mañana martes, un día antes de que termine la última oportunidad para Irán, según palabras de Donald Trump, que amenaza con volar el país por los aires.
En nuestro país, el Bizum llega a los comercios. El próximo mes de mayo va a dar el salto de las compras online a las tiendas físicas, o lo que es lo mismo, del teléfono móvil al datáfono. Victoria Ballesteros.
A la pregunta clásica, efectivo o tarjeta, se suma en unos días Bizum, que hasta ahora solo estaba disponible para compras por internet. Javier tiene una tienda de puzzles en Sevilla.
Pensamos que es una forma muy rápida y muy segura de poder pagar los pedidos. El cliente simplemente facilita su número de teléfono y él ya en el terminal es quien decide acabar el pedido y confirmarlo.
Además, podría ahorrar comisiones a los comercios, especialmente a los más pequeños, que ahora soportan el 1% de cada compra con tarjeta, pero puede haber otros costes. Carlos Moreno Figueroa, experto en dirección estratégica y comercio.
El tema de los costes añadidos que puede haber y luego un tema de adecuación del punto de venta para que lo puedan gestionar.
El pago será similar al de Apple Pay o Google Pay, solo con acercar el teléfono al datáfono.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Álvaro Arbeloa evita hablar de su futuro, Daniel Asenjo.
El entrenador del Real Madrid insiste en poner al club por delante de su futuro personal y esquiva las preguntas sobre si puede o no liderar el proyecto de la próxima temporada, Miguel Ángel Díaz.
No quiere manifestar si cree que merece seguir o si sospecha de si va a continuar en el banquillo la próxima temporada. En algunas respuestas incluso habla ya en pasado. Dice que está muy agradecido al club y que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Cree que no hace falta una revolución para poder volver a ganar y ha vuelto a quejarse de los árbitros. Arbeloa cree que dice muchas cosas, que al Madrid le esté costando más últimamente ganar una Liga a una Champions. Considera que mañana el Bernabéu va a ser una familia e insiste en que fue Vincic quien privó al Madrid de avanzar en la Champions.
Podía salir a la calle y he sentido, bueno, pues el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron. El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales. Y eso es lo que, bueno, pues a mí también me hace feliz.
Mañana el Real Madrid recibe al Alavés a las 9:30. Un Real Madrid pendiente hoy de Suiza a las 7:45 en Lausana. El juvenil blanco va a disputar la final de la Youth League, la Champions Juvenil, ante el Brujas. En San Sebastián todo listo para celebrar el título de Copa del Rey conquistado el sábado por la Real Sociedad. A las 6 saldrá desde Anoeta un autobús con la plantilla y el fin de fiesta será frente al Ayuntamiento. Y el Comité de Disciplina de la Federación le ha impuesto al Español una sanción de cierre parcial del sector 100 de la grada del RCD Stadium tras el lanzamiento de objetos durante el partido contra el Getafe el pasado 21 de marzo. El club ha decidido cumplir la sanción el próximo lunes en la visita del Levante.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, en Madrid tenemos 19 grados en el centro de la capital en una jornada de sol con cielos despejados y temperaturas que llegarán hasta los 29 grados de máxima y con 15 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la M40 en Villaverde sentido A4 y en Pozuelo hacia la 6 y en la M50 lo peor está en Leganés y Móstoles en sentido A6. En las calles de la capital ha mejorado las entradas pero todavía hay dificultades por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo en sentido centro. También en la Avenida de la Memoria y la Plaza de Cristo Rey. En la A5 desde la carretera de Boadilla al Alto de Extremadura y en el interior en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, el entorno de Atocha y de Cibeles y también en Gran Vía. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por ofertar alquileres falsos en Internet con identidades fraudulentas, con los que estafó 85.000 euros a 32 personas. Escuchas Herrera en COPE.
Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Con la ricerca de la verità.
Y Ángel Expósito está allí para contártelo en directo.
Por eso yo me he venido hasta aquí.
Escúchale en COPE. Y este lunes desde las 7 de la tarde, programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás todo el día con el móvil y no has visto este descuento? Abre ya la app de MediaMarkt. Solo hoy, 20 de abril, y solo en nuestra app, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Y si aún no la tienes, descárgatela y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana. Herrera en COPE continúa.
Pasó hace cientos de miles de años, en algún lugar de África, cuando el ser humano se irguió y comenzó a caminar sobre dos piernas. Su cadera, esto es muy interesante, atiéndame, su pelvis se estrechó, porque eso ayudaba a sostener los órganos que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Para poder caminar mejor, de una forma más eficiente. Pero también pasó algo que modificó nuestra forma de ser hoy, y es que en las hembras se modificó el canal del parto. Parir con una pelvis más estrecha era muchísimo más complicado. Y a eso súmele que nuestro cerebro y cráneo fue creciendo poco a poco. Por eso las hembras tuvieron que empezar a parir antes, a los 9 meses, para sobrevivir. Y eso cambió por completo nuestra forma de existir. E hizo que el parto humano sea quizá de los más complejos del mundo animal.
¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está, Dios! ¡Empuja, cariño!
Un parto y un embarazo es de las cosas más transformadoras que se puede vivir. Yo diría que la que más. Y Esther de la Hoz ha llevado a cabo tantos partos y tantos embarazos exitosos que quiero hablar con ella de la fantasía de este mundo. Esther de la Hoz, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Oye, el estrechamiento de las caderas hizo que los bebés, para salir, tuviesen que girar la cabeza, los hombros, se tuviesen que adaptar a cada tramo del canal del parto, un parto que es complicadísimo. Y quiero que empecemos por el cráneo del bebé. ¿Cómo es posible que el cráneo de un bebé salga por un hueco tan pequeño, Esther?
Bueno, la biología está tan bien diseñada que parece un sistema de ingeniería. El cráneo del bebé está formado por huesos que están separados por fontanelas y suturas, que son tejidos blandos. Esos huesos se deslizan unos sobre otros para poder moldearse y atravesar el canal del parto.
¿Se moldean y se...?
Se moldean. Es un moldeamiento que es temporal, porque la cabeza se moldea, se puede poner como un poco en forma de cono o puede cambiar y eso a las horas desaparece. Pero se produce un moldeamiento de los huesos del bebé para poder pasar por el canal del parto.
Yo recuerdo el cráneo de mi hijo, porque claro, lo primero que veo yo es el cráneo de mi hijo por la parte de atrás. Tenía un bulto tan grande el cráneo que yo pensaba que le había pasado algo, ¿no?
Claro.
Pero era simplemente que había estado tanto tiempo expuesto al canal de dilatación, ¿no?
Así es. La naturaleza es sabia.
Ahora volveremos al parto, pero quiero que hablemos de los cambios que vive una madre desde los primeros meses de embarazo, ¿no? Uh-huh. Pero primero, ¿cómo de complejo es que una mujer se quede embarazada? Porque esto creo que es importante decirlo y creo que es la semilla de la frustración de muchísima gente, ¿no? De muchas parejas que están buscando un hijo.
Así es. Todo empieza con la ovulación. Cada día el ovario ovula un óvulo. Y ese óvulo vive 24 horas.
Vale.
Tienen que llegar los espermatozoides, que los espermatozoides viven más tiempo. Uh-huh. Viven entre 5 días aproximadamente. Por eso la ventana fértil para una mujer suelen ser 6 días al mes.
Ajá. Solo se puede quedar embarazada 6 días
sí,
al mes.
Sí, aproximadamente.
Vale.
Entonces, ese óvulo y ese espermatozoide se encuentran y al encontrarse se unen, se produce la unión y ese producto, que al principio se llama cigoto, tiene que llegar al útero.
Uh-huh.
Primero tiene que llegar al útero. Cuando llega al útero, se tiene que implantar en el endometrio, que es la parte interna del útero, y ese ambiente tiene que ser un ambiente bueno, no puede ser un ambiente hostil. Entonces no puede haber ninguna patología, ninguna inflamación, ninguna infección. Tiene que ser un ambiente lo más adecuado posible para que se implante. Y después, cuando se implante, pues se tiene que ir desarrollando y ya es cuando se forma el embrión. Entonces, se tiene que dar que haya un óvulo sano, de buena calidad, que sea en ese momento del ciclo, que haya espermatozoides, que sean viables, y en eso juega mucho un papel importante la edad. La edad hace que la cantidad y la calidad de los óvulos pues se vaya mermando con los años.
¿Cuál es la edad ideal?
Entre los 20 y los 30.
Entre los 20 y los 30.
Efectivamente. La edad biológica ideal para quedarse embarazada no es la edad que nos viene mejor a las mujeres. O sea, a lo mejor a una mujer le viene mejor a partir de los 35.
Claro.
Porque tiene su vida, su carrera ya hecha.
¿Pero está considerado de riesgo a partir de los 30?
No, es más difícil quedarse. Sobre todo, la dificultad aumenta por encima de los 35. Vale. Que no digo que sea imposible, que por supuesto hay muchísimas mujeres que se quedan a los 40. Pero entre los 20 y los 30 es lo ideal, y por debajo de los 35 sería lo recomendable. A partir de los 35 te puedes quedar, por supuesto, pero cuesta más. Hay menos reserva ovárica y por encima de los 40 es cuando se considera un poco más de riesgo, porque se pueden asociar enfermedades de la madre.
Claro.
Hipertensión, diabetes.
Esther, ¿cómo de frecuente es un aborto natural? Porque esto puede sorprenderle a muchísima gente. Hay algo, y es una práctica yo creo que muy adecuada. La verdad que Blanca y yo no la respetamos del todo, porque la ilusión de quedarse embarazada ella, pues bueno, hizo que no nos pudiésemos esperar a contárselo a mi madre, a mi padre, a sus padres y tal. Pero lo suyo es esperar unos 3 meses, ¿no? Antes de contarlo o...
¿Para qué? ¿Cuando te quedas embarazada?
Sí, por el riesgo de aborto, quiero decir.
Sí.
Por el riesgo a que no salga bien.
Claro, se dice que una mujer puede tener un aborto a lo largo de su vida fértil, o sea que es bastante frecuente para que cada mujer pueda tener un aborto a lo largo de su vida. Luego hay gente que no tiene ninguno y otras mujeres pues tienen dos, ¿no? Pero lo de contarlo o no contarlo es un poco pues por la presión un poco social. Realmente a la familia más cercana, si tú quieres contárselo pronto, se puedes contar. Yeah. Pero es verdad que lo ideal, lo recomendado es a partir de la semana 10-12 del embarazo.
Claro.
Porque ahí el riesgo pues es menor, aunque siempre existe, pero siempre es menor a partir de la semana 12.
Para esa semana, el olfato de una mujer se ha vuelto ya hipersensible.
Brutal.
¿Qué pasa con el olfato de una mujer, con los sentidos?
Pues en el embarazo siempre vamos a hablar que hay dos hormonas que están aumentadas. Una es el estrógeno y otra es la progesterona. Además de la beta-HCG, que ahora te contaré que está relacionada con las náuseas. Entonces, el estrógeno aumenta la sensibilidad del olor brutal. Y de ahí vienen un poco también los antojos.
Ah.
Y la repulsión a ciertas comidas.
¿Por
o sea,
qué los antojos? ¿Por qué?
En los antojos está mediado el sistema de recompensa del cuerpo, que es a través de la dopamina, que es un neurotransmisor. Entonces, la mujer tiene como... le produce satisfacción comer ciertos alimentos. Y por eso se producen los antojos.
Vale.
Pero bueno, los antojos no pueden dirigir tu dieta.
Claro.
Claramente, que está bien que los tengas, pero no puede ser.
Efectivamente. Claro, es que la dieta es muy importante, la dieta y lo que se come y no se puede comer. ¿Qué no se puede comer durante un embarazo?
Es muy fácil.
Muy fácil, tan fácil,
sí,
la verdad.
Sí, muy fácil, porque es verdad que muchas pacientes vienen con... Echas un lío con ese tema. Es muy fácil. No se puede comer nada crudo.
Nada crudo.
Nada crudo. Entonces... carnes crudas, pescados crudos, embutidos, patés. Luego entra los quesos hechos con leche cruda.
Ajá.
Claro, porque no, si no se puede comer...
No pasteurizados, claro.
Efectivamente, tampoco se pueden comer. Y luego las frutas y las verduras hay que lavarlas muy bien.
Vale.
Eso, o sea, lo crudo al cocinarlo se elimina el riesgo de listeria y toxoplasma, pero claro, una verdura, una lechuga, no la puedes cocinar. Entonces, todas las verduras o las hortalizas hay que lavarlas bien para eliminar pues restos de tierra. O entonces lo que no es de cocinar, lavarlo muy bien como frutas y verduras, y lo que es de cocinar, cocinarlo bien, y ya está. Por encima de 70 grados se mueren las bacterias.
Vale. Una persona vive porque respira a través de sus pulmones, porque drena a través del riñón, hígado, limpia su sistema, luego ingiere a través del estómago, intestino, pero un bebé no. Uh-huh. Un bebé está dentro de una barriga, dentro de una placenta, y a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es decir, bueno, vale, el bebé que no respira de repente sale de su madre, se le corta el cordón y empieza a respirar del tirón y empieza a tragar del tirón. ¿Cómo de importante es la placenta? La placenta, me han dicho que es el órgano quizás más espectacular, mejor diseñado del uh-huh. ser humano, ¿no? Uh-huh.
La placenta es un órgano multifunción, por así decirlo, porque a través de la placenta, a través le llega el cordón umbilical al bebé, uh-huh. y en el cordón umbilical, pues normalmente tenemos dos arterias y una vena, uh-huh. ¿vale? A través de la vena entra el oxígeno del bebé y los nutrientes. Uh-huh. Y
el oxígeno entra por una vena.
Efectivamente. Por la vena entra el oxígeno y los nutrientes, pues la glucosa, las proteínas, las vitaminas, los minerales, entra por ahí. Y a través de las arterias salen los desechos que los gestiona la madre, o la placenta, a través de la madre. Pero además de eso, también pasa a través de la placenta los anticuerpos, que es parte del sistema inmune del bebé, que no tiene sistema inmune, pues se lo está dando la madre a través de la placenta. Uh-huh. Y también la placenta forma parte como de barrera, con un poco las membranas de la placenta como de búnker, ¿no? Un poco Ajá. para que no le pase nada. Ajá. Entonces, para que determinados fármacos o exposiciones no afecten al bebé. Es verdad que, por ejemplo, el alcohol pasa a través de la placenta.
¿Pasa?
Sí, y hay fármacos que pasan a través de la placenta, por eso no se recomienda la ingesta de alcohol.
Claro.
Entonces, bueno, la placenta es un poco un órgano, eso, multifunción en claro. todo eso.
Pero el bebé... y discúlpenme el lenguaje, pero es que no sé decirlo de otra forma, o creo que es la forma más entendible. ¿El bebé hace caca y pis dentro de la barriga?
Sí, hace. A ver, lo de la caca, ahora te lo comento. Lo del pipí, sí, hace pipí y debe hacer pipí.
¿Debe hacer pipí?
Sí, porque la orina es la que nos... O sea, que la vejiga se llene para que nosotros vemos que el bebé tiene orina porque la vejiga está llena de pipí, de vale, orina. Vale. Entonces, al ver nosotros que la vejiga está llena, sabemos que esos riñones funcionan bien. Ajá. Entonces, que todo... porque no llega ahí. Luego, ese pipí lo orina.
Claro.
Y va al líquido amniótico. Entonces, la cantidad de líquido amniótico tiene que ser la correcta. Y luego lo traga. Entonces, que el bebé orine, trague esa orina que se traga. La orina es estéril. Traga la orina, va por el tubo digestivo, luego la orina. Entonces, significa que todos los sistemas funcionan perfectos porque el bebé wow. traga orina, funciona el sistema renal y demás. El tema de la caca es diferente. Los bebés pueden hacer caca dentro de la barriga, no es lo más frecuente, pero sí que es verdad que un bebé a término, o sea, incluso más postérmino, cuando ya has cumplido, uh-huh. está más maduro el intestino y puede hacer el meconio dentro uh-huh. de la barriga.
Vale. Meconio es la primera caca,
efectivamente.
¿No?
O ante situaciones de estrés, en algún momento del embarazo también podría vale. Tener meconio.
Pero ¿y eso a la hora, o sea, eso acelera un parto?
No tiene por qué.
No debería.
No tiene por qué.
Vale. Cuando nace, claro, en todo este proceso, pues yo qué sé, uno, el algoritmo de Instagram te da lo que buscas o lo que estás viviendo, lo que sea. Y he visto a tantos bebés recién nacidos. No gatean, pero sí reptan casi hasta el pecho de la madre buscando Ajá. la leche, ¿no? Y me parece algo... Ajá. sobrehumano, aunque sí. sea lo más humano sí, del mundo, sí, ¿no sí. te parece?
Sí, está claro.
En leche materna. Uh-huh. ¿Qué hay de la leche materna? ¿Qué hacemos con la leche materna?
Pues tiene todos los beneficios del mundo. O sea, la leche materna, lo primero, que es en cualquier momento, en cualquier lugar, es gratuita, no tiene envase, no hay que tirar nada, ni...
¿Pero es cierto que cambia en función a las necesidades del bebé?
Claro, sobre todo al principio, lo que comentabas antes de que por la noche aumenta la melatonina y demás, por la noche a todos nos aumenta la melatonina. Uh-huh. Entonces, en las madres lactantes, esa melatonina pasa a través de la leche, entonces el bebé forma como su ritmo circadiano. El bebé uh-huh. que cuando son chiquititos no saben cuándo es de noche, cuándo es de día, cuando están amamantando leche materna, la de la noche tiene más melatonina, entonces es como que les va poquito a poquito generando un ritmo circadiano. Uh-huh.
Uh-huh. Ahora es brutal que cambie la propiedad en función a, pues, que si está malito, que si no está malito. Yo he visto muchas pruebas, ¿no?, de bolsas. Una leche que parece mucho más amarilla, otra que es mucho más clara, otra que es mucho más blanca directamente, ¿no? Me parece brutal.
Sí, eso pasa un poco, no pasa en horas, eso pasa a veces en días. O sea, cuando están malitos, pues se forman más anticuerpos y pasan a través de la leche materna, pero no es como inmediato, sino que es cierto, pero pueden pasar días.
¿Por qué algunos partos se adelantan y otros se atrasan? Es que supongo que es que habrá tantísimos motivos, pero...
Sí, realmente no hay un motivo, o sea, como tal, sino que pues el bebé está preparado para nacer. Los pulmones están maduros, ha aumentado la presión abdominal, se pueden producir contracciones, se rompe la bolsa, pero no, o sea, el bebé un poco escoge cuando tiene que nacer, porque normalmente es porque está maduro y bueno, ya está. No hay una explicación de por qué se adelantan o se atrasan.
¿Por qué se hacen una cesárea?
Pues bueno, estábamos hablando de lo del cráneo, ¿no? Que el cráneo, las suturas y demás, y se deslizan esos huesos entre sí para poder pasar por la pelvis materna, pero también influye la pelvis de la madre. La pelvis de la madre, que tiene unos ligamentos, en el embarazo aumenta mucho la relaxina, que es una hormona, y hay más flexibilidad en la pelvis de la madre. Entonces, ayuda tanto a que el cráneo se adapte como que la pelvis se prepare, ¿no?, para ese paso. Y además el bebé no va en línea recta, el bebé pues va girando la cabecita, se va adaptando al canal del parto, no es como una salida así recta, sino que él va buscando su posición. Nosotros en paritorio pues ayudamos a las madres, pues se ponen de un lado, de otro, o sea, hay muchísimas posiciones para ayudar a que el bebé vaya guiando y bajando esa cabecita para que vaya saliendo. ¿Qué pasa? Que a veces la pelvis es demasiado estrecha, el bebé tiene la cabeza demasiado grande, o no tiene por qué ser eso, sino porque hay un sufrimiento fetal. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los monitores que tenía Blanca puestos? Sí. Pues a veces pues hay un sufrimiento fetal que en muchísimas ocasiones se recupera la frecuencia del bebé y no pasa absolutamente nada, porque es verdad que durante el parto las pulsaciones pueden bajar, pero una forma que baja y se recupera y no pasa nada. Pero es verdad que cuando hay un sufrimiento fetal mantenido, que pasan minutos y no hay respuesta y sigue así, pues hay que hacer una cesárea urgente por un riesgo de que le pueda pasar algo al bebé. Claro. Entonces, las cesáreas no son solamente por un motivo, puede ser por el sufrimiento, por el tema de que no baja la cabecita, la pelvis estrecha, el niño es grande, o sea, que hay varios motivos por los que, o incluso porque venga de nalgas.
Eso, claro, cuando viene de nalgas un niño, ¿hay que abrir por cesárea o puede salir de nalgas?
Bueno, hay antes del 2000 o por ahí, más o menos, se hacían partos de nalgas. Pero se vio en los estudios que se hicieron que tenía una alta morbimortalidad fetal. Entonces se decidió un poco por consenso que los bebés con presentación de nalgas se hiciese cesárea. Sí es que es verdad que actualmente eso está un poco en revisión y hay ciertos hospitales que hacen partos de nalgas, siempre la madre firmando un consentimiento informado diciendo que sabe los riesgos que puede ocurrir, que hay mayor morbimortalidad fetal.
El tema que te quema y del que se habla creo que poco es el de las depresiones postparto.
Uy, sí.
Una de cada 10 mujeres
tiene
una depresión postparto, que una de cada 10 me parece una cifra tan grande, porque no es algo de lo que se hable, ¿no?
Es muy frecuente.
¿Qué es una depresión postparto?
Pues una depresión postparto es un cambio en el estado de ánimo de la mujer a los días del parto, a veces a la semana del parto. Y le afecta, o sea, cambia radicalmente ese posparto de esa madre. Se produce un poco por tres factores, ¿no? A nivel del cuerpo, disminuyen las hormonas que habíamos comentado, que en el embarazo están muy altas, pues tú has parido y esas hormonas caen bruscamente, en picado. Entonces hay un cambio hormonal brutal. Además de eso, estás más cansada. El bebé llora, tiene sueño, no duermes bien. A nivel de la mente, quieres hacerlo todo bien, quieres ser buena madre, te autoexiges. Y luego a nivel social también, hoy en día en las redes sociales y demás, esa perfección por la maternidad perfecta, a veces la falta de apoyo familiar. se juntan muchos factores que luego, si ya la paciente tiene un poco de, ya un riesgo de antes de tener algún tipo de ansiedad o demás, pues es un boom, es una serie de factores que eso hace que tenga riesgo de tener depresión postparto, ¿no?
Pero no es lo mismo que la tristeza transitoria.
No, el baby blues ocurre mucho más frecuentemente, pero puede ocurrir hasta en un 80% de los postpartos. Pero es como dice la palabra, transitoria. O sea, suele ocurrir pronto, más antes que la depresión postparto, y desaparece a las semanas normalmente.
En tu clínica, en GIO, ¿cuántos partos has podido atender tú?
Pues sabes que no lo he contado.
¿No lo has contado?
No. No muchos, pero no sé cuántos
al año. Pero no sé, al año no puedes decirme cuántos partos.
No te puedo decir, es que no lo sé. Un día me voy a poner a contarlos todos.
Tienes que contarlos. ¿Y qué es lo que más te impresiona a ti de todo esto? Porque vamos a contar una cosa. Es que Esther, además de ser una ginecóloga fantástica, es que además es, yo le llamo mi ginecóloga. Yo sé que hay gente a la que le sorprende mucho. Lo que pasa es que, claro, durante el embarazo me explicaba tantas cosas a mí también que yo la tomaba como mi doctora. ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo más transformador para ti, lo más bonito de todo este proceso y de tu trabajo?
Bueno, el embarazo es un estado fisiológico, entonces cómo el cuerpo de la mujer puede cambiar tanto y luego recuperarse, cómo se recupera. Entonces hay tantísimos cambios en el embarazo que al principio no hay, o sea, al principio es más pues la sintomatología de las náuseas, que más o menos lo puedes, bueno, medio tolerar, hay mujeres, la pobre, que no, pero ya el útero empieza a crecer, que el útero habitualmente en un estado normal mide 8 centímetros, empieza a crecer, hasta que en el tercer trimestre llega casi hasta las costillas. Entonces dices tú, ¿cómo puedes tener, cambia a nivel respiratorio, la respiración más corta, el corazón va más rápido, el intestino está todo apretado, tienes más gases, tienes flujo, tiene que hacer mucho pipí? ¿Cómo puede cambiar todo eso, que la mujer lo lleve tan bien, que nazca bebé y luego te recuperas como te recuperas? Eso es asombroso.
¿Y cómo es para ti ver a niños? Porque claro, esto del tiempo, yo cuando veo que ha pasado ya 6 años de la pandemia, me echo las manos a la cabeza, ¿no? Porque para mí fue ayer, igual que para ti, y seguramente atendiste muchos partos ese año.
Sí, esa época fue.
Claro, ¿cómo es para ti ver a una niña de 6 años que dio a luz ayer, su madre, como quien dice?
De 6 y de 15.
¿No? Y de 15.
No, es más, ya tengo niñas que han nacido conmigo y las estoy viendo en la consulta, pero ya tienen la regla, claro. Entonces, como por favor, ¿esto cómo es? Pero bueno, nada, pues un orgullo total.
Pues oye, te doy las gracias porque todo saliese tan bien, porque salga tan bien en todas tus pacientes, que son muchas y tengo contacto con casi todas. Y nada, que te lo agradezco enormemente y así lo haré siempre. Esther de la Voz, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Un placer enorme.
Ahí acompañándonos. Le animo a que no se pierda lo que viene. ¿Qué es lo que viene, Alberto?
Pues te cuento que el Papa León XIV sigue su viaje por África después de su paso por Argelia, Camerún y Angola. Mañana llegará a Malabo, en Guinea Ecuatorial, y el último país de esta gira africana de 11 días que terminará el jueves. Guinea Ecuatorial tiene varias claves muy importantes. El 90% de la población es cristiana, hasta el 68% fue española, y todo lo español está muy presente allí. Adelantándose a la visita de León XIV, el equipo de La Linterna con Ángel Expósito está por tierras guineanas. Ángel Expósito, buenos días. Vamos a ver si conectamos con Ángel. Claro, imagínese que las líneas de aquí a Guinea no están. Vamos a ver, porque tenemos además la purga de Benito, que usted sabe que esta semana, famosa purga de Benito, Carlos Herrera tiene que subirse a las azoteas para empezar a purgar la antena y que la emisión funcione bien. Y eso es lo que me está pasando, ¿verdad? Que no hemos purgado la y no podemos hablar con Ángel Expósito. Bueno, pues deme un momento, vuelvo enseguida y hablamos con él en cuanto pongamos. Antes. ¿Lifting? ¿Estás pensando en un lifting?
No.
Olvídelo. Revitalice su piel gracias a la ingeniería cosmética de Lico Cosmetic.
Así es, Alberto, qué bien dicho. Lifting, anda, olvídate. Con la crema M Protein Boost Cream de Lico tienes la ciencia al servicio de tu belleza. Totalmente. Y gracias a sus mini proteínas y su tecnología regenerativa, consigues elevar el tercio inferior de tu rostro un 26% en menos de 30 días. Fíjate, potencia así la vitalidad de tu piel sin cirugía, gracias al poder de la innovación de Lico. Consigue en Protein Boost Cream en licocosmetic.com. A por ello.
A ver, creo que sí tengo a mi buen amigo Ángel Expósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? A ver si ahora lo conseguimos.
Ahora, como estamos con la purga de Benito, ya sabes que todavía Carlos Herrera nos ha subido a la azotea y hay que funcionar para que funcione mejor la línea. Oye, te he escuchado esta mañana explicar que Guinea Ecuatorial es la gran olvidada de la historia reciente de España, a pesar de los profundísimos lazos que unen ambas naciones, ¿no?
Absolutamente. Es que durante 200 años... esto fue parte de España, pero tanto como Madrid, Barcelona o Sevilla, entre 1778 y 1960. Tú eres más joven, pero muchísima gente nacido, y eso todavía seguía siendo quien firmó aquella independencia con histórico más.
Ay, me da a mí que no, todavía Ángel, perdóname, que es que se me está entrecortando la línea y te están pisando, va con un cierto retardo. Vamos a ver si podemos arreglar esto y escuchar a Ángel Expósito enseguida. Deme un momento que vuelvo, no sé.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De dos, el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El verdadero sabor del agua.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con Tejidos AquaClean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado viernes Donald Trump viajó a Phoenix, en Arizona, para dar un mitin. Habló de Irán, de los precios del petróleo y de qué más, de ovnis. Anunció que muy, muy pronto revelará información secreta sobre este misterio, despertando además todas las alertas. ¿A quién despertó? Pues ya sabe que cuando se habla de ovnis y encima metemos a Donald Trump en la ecuación, Javier Sierra, amigo, buenos días.
Muy buenos días. Yo di un brinco el viernes porque, claro, Trump, ya sabes, está en estos momentos haciendo campaña para las midterms, para las elecciones que le van a tocar en noviembre, y se está recorriendo todo el país. Y el viernes le tocó en Phoenix, en Arizona, en la iglesia de Dream City, que es una iglesia pentecostal con 22.000 fieles, nada menos, donde montó un gran despliegue para ser recibido, en un acto que organizaba Turning Point, que es la organización que fundó Charlie Kirk, ¿sabes?
El que asesinaron...
Eso es, en septiembre del año pasado. Sí, lo digo para contextualizar esto, ¿no? O sea, Charlie Kirk, ya sabes, o sea, defiende los valores conservadores en... lo que es el Turning Point, ¿no? En todas partes. Y bueno, pues Trump, para agradecerle los servicios y seguir creando imagen en torno a esta figura, pues se fue a Phoenix. Y en medio de la charla, como tú muy bien dices, después de hablar de toda la situación internacional, empieza a hablar de ovnis, de su secretario de defensa y de lo que va a pasar. Si quieres, le escuchamos.
Por favor.
As you remember, I recently directed the Secretary of War.
Como recordarán, recientemente le di instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que comenzara a publicar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y fenómenos aéreos inexplicables. Pensé que sería de interés público, porque los conozco. Interesa mucho este tema, no sé si a mí también me interesa, pero hoy me complace informarles que este proceso está muy avanzado y hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir. Y las primeras publicaciones comenzarán muy pronto.
Pero entonces, ¿le interesa o no le interesa?
Qué bandido es el presidente Trump, porque tiene un historial muy curioso. En 2019 él se mostraba escéptico, era el primer mandato, ¿no?, del presidente. Pero fíjate, luego en 2020 empieza a hacer declaraciones a los medios de comunicación, incluso en junio de 2020 en una entrevista con su hijo, con Donald Trump Jr., llegó a decir que él sabía cosas, no sé si lo hizo por hacerse el interesante, pero que él sabía cosas muy, muy sabrosas del caso Roswell, del accidente supuesto de un platillo volante en Nuevo México en el año 47, que algún día contaría. Y luego más adelante prometió en Fox News que echaría un fuerte vistazo a este asunto de los ovnis. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que ¿tú te acuerdas que lo hablamos aquí? Que Obama hizo aquellas declaraciones diciendo que lo de los ovnis y la vida extraterrestre era real. Trump reaccionó y anunció el pasado mes de febrero que iba a investigar este asunto. Y una de las congresistas más fieles a Trump, que es Ana Paulina Luna, que dirige un grupo de trabajo en el Congreso sobre la desclasificación de secretos federales, prometió que el 15 de abril, es decir, hace unos días, se iban a desclasificar 46 vídeos ultrasecretos que demostraban la verdadera naturaleza de los ovnis, ¿no?
Vale.
Había mucha expectación, te puedes imaginar, todos los medios de comunicación y, en fin, todos los interesados estábamos esperando al 15 de abril. Pasó el 15 de abril, estamos a 20 de abril y esos vídeos no se han entregado. Y entre medias, Trump que parece librar una guerra contra el Pentágono, quienes tenían que haber librado esa información eran los responsables del Pentágono, pues ha dicho que esto se va a producir sí o sí y que va a haber esa liberación de información. Hay que entender, por tanto, esas declaraciones en ese contexto. Pero si me permites, Alberto, es que en Estados Unidos, esto llega raro aquí, llega desdibujado, pero en Estados Unidos hay un magma social en estos momentos que yo hace años que no veo, ¿no? Piensa que, por ejemplo, el próximo mes de junio se va a estrenar la nueva película de Steven Spielberg, que se va a llamar, aquí en España se va a llamar El Día de la Revelación, pero allí es The Disclosure Day, el día de la desclasificación. O sea, no puede ser más oportuna, ¿no?, la película. Y va de extraterrestres, es una cinta que engancha con Encuentros en la Tercera Fase, con E.T., donde, oye, cuando Spielberg quiere hacer algo importante...
No sabía de esta peli, tío, me acabas de dar una...
Una alegría,
¿no? Sí, la verdad que sí. No tenía ni idea.
Oye, pues busca El Día de la Revelación en YouTube. Los dos trailers que han salido son espectaculares.
Qué bueno.
Espectaculares.
Qué bueno.
Pero cuando te decía que cuando Spielberg quiere hacer una cinta grande, le pide a John Williams que ponga la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en este caso ha pedido a John Williams que ponga la música. O sea que se avecina un peliculón. Qué bueno. Que está creando... Pues toda esta inquietud colectiva, ¿no? Ya sabes que el cine en Estados Unidos es muy, muy importante, lo es en todo el mundo, pero en Estados Unidos todavía más, configura el pensamiento colectivo. Y hay como el ambiente de que efectivamente se va a liberar algo que va a cambiar nuestra visión de este problema de los ovnis. Y en medio tienes al vicepresidente Vance en Estados Unidos haciendo declaraciones por aquí y por allá, comentando que lo de los ovnis hay que manejarlo con mucho cuidado porque su naturaleza es satánica.
¿Satánica?
Satánica, sí, sí. Estamos hablando de gente que tiene una, en fin, una visión que cuando profundizas en ella puede rayar cierto fanatismo, ¿no?
Yeah,
y esto sí. Es lo que se está ahora mismo dirimiendo en la opinión pública norteamericana. Incluso otro congresista, Tim Barchett, también republicano, que aparece día sí, día también en los medios de comunicación exigiendo al Pentágono que revele la información que a él le han mostrado en comisiones secretas, uh-huh. Porque ya sabes, esta gente se reúne en el Capitolio, el Pentágono les muestra información, pero ellos no pueden hablar públicamente de ella, ¿no? Hasta que no se desclasifique. Bueno, pues el que ha visto esa información dice que esta información tiene que salir ya porque hay ciertos valores anticristianos en el asunto de los ovnis. En fin, no sabemos
pero tú, a ver,
qué interpretación hacer de todo esto.
Tú, ¿no?, que eres el que más sabe de este tema, y no voy a decir en España, para mí, en el mundo. Es verdad que, hombre, no sé los investigadores en Rumanía si tienen tanto detalle como tú, porque no me sé rumano, pero bueno, en lo que puedo leer inglés y español, ¿qué más sabe de esto? ¿Tú qué piensas? Porque hemos hablado mucho de desclasificación, de documentos, pero luego al final no se desclasifica nada.
Claro, yo lo que creo, bueno, te lo acabo de deslizar un poco así en mis palabras anteriores, es que hay una auténtica confrontación, un auténtico enfrentamiento entre el Departamento de Guerra, el Pentágono y el Capitolio, ¿no? Por un lado está el interés militar de este asunto, que tiene que ser grande para que se lancen todas estas campañas de secreto en torno al asunto de los ovnis, y que algunos ya conectan con un tema que parecía alucinógeno hace unos años, pero que ahora está sobre la mesa, que es la retroingeniería. Imagínate que hubieran recuperado realmente una nave o tecnología, o lo que fuera, un satélite extraterrestre en Nuevo México en el año 47, y que estuvieran intentando duplicar su tecnología para aprovecharse los Estados Unidos de ella. Obviamente eso justificaría un altísimo secreto,
claro,
en torno a este asunto. Claro. Súmale a esto otra cosa. Hace unas horas el presidente Trump ha dicho que ha pedido que se investigue la desaparición hasta ahora de 10 científicos científicos de alto nivel del JPL, del laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde se hacen todas las pruebas nucleares, y también de un general de la Fuerza Aérea jubilado, pero que era el responsable de la investigación OVNI dentro del Departamento de Guerra. Todas estas personas desde el 2023 han desaparecido o han sido asesinadas o se han encontrado muertas en circunstancias no aclaradas. Uh-huh. Y esto está ocupando titulares en estos días en la prensa americana. Se vincula a los ovnis porque ese general que te contaba trabajó en la base aérea de Wright-Patterson en Ohio, donde se cree que se llevó el ovni de Roswell. Uh-huh. Y hay un lío montado que aquí no llega, o llega como muy suelto, pero que está ocupando titulares que a veces opacan la información sobre Irán y los conflictos internacionales que tiene Estados Unidos. Que esa es otra. A lo mejor se está exagerando este globo para desviar la atención, que es lo que dicen algunos analistas, ¿no?
¿Pero tú crees que hay un futuro o habrá un futuro portal de divulgación oficial sobre todo lo que sabemos de la vida extraterrestre?
Sí, esto va a llegar y va a llegar en te diría que en las próximas semanas, ¿eh? No creo que sea muy, muy lejano.
Pues tiene trabajo, ¿eh?
Sí. No, aquí va a haber trabajo porque si ya solamente esos 46 vídeos que anunciaban los congresistas se van a divulgar, dicen que ahí hay material para investigar tremendo, que son mucho más claros que los vídeos que hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Y que son imágenes incluso obtenidas por los satélites de defensa, ¿no?
¿Por los satélites de defensa?
Los satélites monitorean el planeta, sí. Obtienen imágenes 24 horas, por cierto, 7 días a la semana.
Tuvieron una imagen de la reentrada de la cápsula Orión a su vuelta del paso por la Luna. Lo digo porque había mucha gente también en redes sociales que decían, bueno, pero ¿y por qué no hay ningún satélite que ha sacado una imagen de la cápsula Orión? Digo, pues ahí está, lo subió la NASA. De los aliens debajo del agua, ¿te acuerdas? Eso no sé si pasó hace un par de años, pero había una teoría de que en el fondo del océano estaban los extraterrestres.
Oye, me encanta que saques esto porque precisamente Tim Barchett, que es este congresista que antes te decía que ha cedido a material confidencial, de las pocas cosas que le han arrancado en fin, a fuerza de preguntarle, de hacerle canutazos, ¿no? con las cámaras en las puertas del Capitolio, es que alguno de esos vídeos son vídeos obtenidos por submarinos de la Marina de los Estados Unidos, de objetos sumergidos con capacidades de maniobra que no tenemos nosotros, ni de lejos. Es decir, que si esto se revela, si estos 46 vídeos llegan, o lo que quiera que nos quieran entregar, se revela en estas próximas semanas, parece que a sorprendernos bastante.
Oye, quiero que un día volvamos a uno de... Sé que es uno de tus temas favoritos y me he leído un par de libros durante mi baja sobre la Sábana Santa.
Vale.
Porque es que ahora creo que se acaban de hacer experimentos que datan ciertos restos orgánicos de ADN de, pues eso, hace... Pues en el tiempo de la resurrección de Jesús, exactamente. Y quiero que abordemos lo que ocurrió con aquellos 33 científicos que viajan para estudiar la Sábana Santa, viajan completamente escépticos, 33 genios de la física, de la química, de la biología, de todas las pruebas que se le han hecho a la Sábana Santa, porque después con el carbono 14, esto lo contamos tú y yo aquí, una vez hubo tres laboratorios que hicieron, creo que tres pruebas, pero quiero que hablemos de esas pruebas porque por lo que he podido leer se hicieron sobre las esquinas de la sábana, que ha sido al final un artefacto que ha ido pasando de mano en mano, ha sido una reliquia que ha estado expuesta sobre todo en Francia durante mucho tiempo, en familias privadas, que no sé si eran los reyes de Francia los que la tenían, pero esas pruebas de esos laboratorios tienen una historia muy curiosa.
Sí, muy curiosa. Yo la sigo con pasión desde hace años. Hay un debate, un enorme debate, como muy bien dices, acaban de salir unos análisis de ADN, entre las hebras de la Sábana Santa, pero cuidado porque el ADN no sirve para datar. O sea,
claro, porque la ha podido coger también.
Exacto, sí. Ha pasado por un montón de lugares, ¿no? Pero el periplo que da a la Sábana Santa ese ADN también es de lo más exótico, ¿no? Así que, bueno, si quieres abrimos ese capítulo, lo preparamos y hacemos un análisis del tema.
La historia de ese cura en Francia, no sé si es en 1900 y pico o en 1800, largos, bueno, llevaban 40 años inventada la fotografía, y que le da por hacerle una fotografía a la Sábana Santa y es el primero que ve la imagen de Jesús.
Secondo Pia. Es una historia maravillosa. Se hace una foto a la Sábana Santa, es una de las primeras fotos de la historia, con un cajón que obtenía negativos de cristal, ¿no? O sea, se hacían sobre negativos de cristal, y ese hombre, Secondo Pia, se da cuenta de que la imagen de la Sábana Santa se ve mejor en el negativo que en el positivo, que con los valores invertidos que da el cristal sobre el que se ha grabado la imagen, se aprecian detalles sorprendentes. Claro, la fotografía es el equivalente a nuestra inteligencia artificial hoy, pero en aquellos años, y aquello levanta un revuelo tremendo. Nadie hacía caso o demasiado caso a la Sábana Santa, y a partir de esa foto comienza el debate científico sobre esta reliquia. Así que, por supuesto, eso lo...
De hecho, creo que no repasamos. Fue hasta los 80 o hasta los 70 que pasó a manos de la Iglesia, porque creo que fue pasando de manos privadas en manos privadas.
Bueno,
¿no?
Claro, es que era de la Casa de Saboya, claro. Y la Casa de Saboya lo entrega, lo regala a la Iglesia, que ahora sí que son los custodios de la reliquia en la Catedral de Turín. Y los científicos a los que te referías son científicos norteamericanos que en el año 78 acuden a Turín a una ostensión de la Síndone a estudiarla con el VP8, que era la computadora con la que se analizaba la superficie de Marte en aquellos años, imagínate. Y ahí es donde descubren una cosa que también se debate muchísimo, que es la tridimensionalidad del hombre de la sábana, de esa imagen que aparece en este objeto de 4 metros de largo, ¿no?
Pues oye, la próxima sábana y el sudario de Oviedo, que lo tenemos aquí en Oviedo, que ese es otro de los grandes artefactos.
¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas me das para que hablemos de esto?
Pues deberíamos hacer un especial, ¿eh? Debería pasar además un par de perfiles porque estaría bien además invitar a alguien y dedicarle el tiempo que merece a esta
Oye,
historia.
Oye, ¿y si nos vamos a Turín?
Uy, espérate, que me ha dado una idea. Voy
Venga,
a apuntarla aquí.
Anótalo entre los viajes que tenemos pendientes.
Javier Sierra, un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Queda una horita de Herrera en COPE por delante en la que tenemos una cita ciegas con María José Navarro. Pilar García de la Granja nos cuenta qué hace en mediodía COPE y como mañana se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, hablaremos de su figura, de su historia, pero lo haremos en COPE con un ateo, quizá el que mejor le conozca, con Javier Cercas. Además escribió un libro fantástico, El loco de Dios, sobre su viaje a Mongolia. Deme un momento que todo esto se lo cuento enseguida. Antes, unos consejos.
Nada, alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Estás todo el día con el móvil y no has visto este descuento? Abre ya la app de MediaMarkt. Solo hoy, 20 de abril, y solo en nuestra app, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Y si aún no la tienes, descárgatela y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.